La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, vamos a tocar también el asunto que ven que tiene conexión con lo que acabamos de hablar con Blas Trujillo, ¿no? Que se piensa comenzar esta semana con la vacunación de los dependientes, ¿no? De los grandes dependientes. Pero claro, decíamos, consejero, ¿y qué hacemos con los que todavía no han sido valorados? No olvidemos ese dato que compartíamos hace unos días con el dato con el diputado del Común, que cada día mueren 9 personas esperando por la dependencia. Termina el año 2020 con apenas 1.680 netas altas. Alguien podría decir, bueno, es que ha sido un año atípico, no hemos tenido, digamos, la capacidad de valorar como en otros años, pero lo cierto es que 2019 cerró con 1.752 altas netas y 2018 con 2.221. Es decir, vamos bajando. En vez de ir subiendo el número de nuevas altas, vamos descendiendo. Ahora el gobierno de Canarias pues quiere contratar a 100 personas más, un plan de choque con empleados nuevos que puedan acelerar el proceso de valoraciones. Lo hablamos con Miguel Montero, que es el director general de Dependencia y Discapacidad del gobierno de Canarias. Miguel Montero, muy buenos días.
Muy buenos días.
Me gustaría, Miguel, que escuchara lo que nos decía la portavoz de los trabajadores de dependencia, que apuntaba hace unos días en nuestros micrófonos que el problema con estos planes de choque es que vienen, se preparan, tardan un tiempo en prepararse, en pillar la dinámica de las valoraciones, pero que después, cuando ya el servicio empieza a despegar, pues se marchan de nuevo. Esto es lo que nos decía María Dolores Díaz.
Que se queden en el trabajo, para que el trabajo no vuelva otra vez a dar marcha atrás, sino que siga hacia adelante y mejore. Y se ha demostrado que necesitamos gente, porque cuando vienen y cuando ya la cosa está en marcha y cuando ya están formados, es cuando el servicio empieza a despegar y empieza a mejorar los números. Problemas que después se van y volvemos hacia atrás y volvemos a empeorar los números, porque no somos suficientes los que estamos, la estructura no es suficiente.
Todo lo que decía, como digo, María Dolores Díaz, portavoz de los trabajadores de dependencia. ¿Cuánto tiempo van a estar estos 100 trabajadores que se incorporan, Miguel?
3 años, según marca la legislación estatal, y un cuarto año que añadimos nosotros en Canarias. Van a estar 4 años con nosotros.
O sea que no va a ser, digamos, un plan de choque como los que hemos tenido aquí de meses, sino que estos trabajadores van a estar 3 años y un cuarto a lo mejor.
No, un cuarto ya se lo adelanto ya, aunque yo no esté con seguridad absoluta, porque es el margen que nos deja la legislación estatal hoy por hoy para prorrogar, que son 12 meses más a lo que marca la legislación estatal, y en ese sentido yo estoy seguro que quien esté va a aprovechar ese cuarto año. Efectivamente, la portavoz, en este caso de un sindicato concreto, intersindical, que además hablaba en nombre de los trabajadores y conoce perfectamente, porque ella es valoradora, conoce perfectamente la situación, se refería, y yo lo he hablado muchas veces con ella, a la manera en la que hasta ahora la administración ha encontrado para poder tener más personal, que son lo que se llaman las acumulaciones de tareas, y es que se incorpora personal por 6 meses. Esa manera de trabajar es inviable, porque en un momento puntual sí se puede necesitar un refuerzo, y de hecho siempre va a haber algún momento puntual en el que se necesita un refuerzo para alguna tarea concreta, pero la estabilidad de la plantilla es fundamental. Nosotros lo tenemos tan claro que nuestra aspiración sigue siendo modificar la RPT, es decir, la relación de puestos de trabajo, que marca cuánto personal hace falta. Lo que pasa es que en lo que eso llega, hay que desatascar el problema que se ha producido durante 2020, donde durante casi 4 meses no pudimos ir a valorar a domicilio, y obviamente eso ha afectado en las cifras.
No, yo quiero preguntarle, ¿no? Porque a mí me gusta que funcionemos como en el ámbito de las empresas, ¿no? Con objetivos. Ahora que vamos a incorporar a estas 100 personas, ¿cuántas altas netas se plantean ustedes a final de año?
Muy buena pregunta. Se acordará, hace un año y pico me preguntaron exactamente lo mismo y yo fui muy claro. Para mí no era el principal problema, porque esto sería fácil: poner a toda la gente en la fase de grado, aumentar los reconocimientos de grado, las altas netas en grado, y que no aumentase las altas en PIA, como ha pasado en otras épocas, o que no aumentase las solicitudes, o que no aumentase las personas con una resolución y con derecho efectivo disfrutándolo. Por lo tanto, si miramos 20 indicadores y pasamos a mirar solo uno, la tentación del político de turno sería muy fácil: poner a todo el mundo a hacer eso, que es lo que por otra parte se mira mayormente, también lo entiendo.
Pues Miguel,
pero no rehuyo, no, perdón, no, hago una introducción, no rehuyo la pregunta.
Si no estamos liando a los oyentes, díganme los objetivos que se plantea su departamento en 3 de los epígrafes que determinan si vamos bien o vamos mal, por ejemplo.
Pero, no, no, es una buena pregunta.
tiempo de valoración desde que entra una solicitud en el departamento? Porque como sabe usted, estamos a la cola, el número de meses que hay que esperar.
Si me permite, lo que estaba intentando decir era precisamente que no rehuyo la pregunta, sino que lo que estaba haciendo en la introducción para que entendiéramos cómo estamos. En ese sentido le digo muy claro, si los ayuntamientos hacen los informes sociales, que ahora mismo este año tienen un 55% más de dinero aportado por el gobierno de Canarias respecto al año pasado, que ya el año pasado en el plan concertado había aumentado más de un 30%. Insisto, si los ayuntamientos hacen el informe social y estas 101 personas se incorporan esta semana, podemos tener perfectamente este año 5.000 altas netas. Eso es así.
Bueno, pues me alegro de que dé usted ese dato, porque
el año pasado
le hicimos la misma pregunta y no le podemos decir nada porque ha sido un año atípico. Pero yo creo que es bueno plantear.
Yo le agradezco.
Yo recuerdo,
permítame que le diga que yo le agradezco,
se lo dije en esa conversación, que cuando estaba Patricia Hernández, dijo en estos micrófonos, me propongo a final de año tener 3.000 altas netas. Y Pepa Luzardo, que estaba en la oposición y nos estaba escuchando, dijo, imposible, eso no lo va a conseguir. Y si lo consigue, sería la primera en felicitarla. Y lo consiguió. Y yo creo que es bueno plantearse al menos, minuto uno, objetivos desafiantes. Y decir, señores, vamos a trabajar por 5.000. Y vamos a por ello.
Que le diga, lo primero que tengo que hacer es agradecerle que entienda que el año pasado ha sido un año atípico, porque no en todos los medios lo han entendido. Yo sí asumo que el papel de la oposición es criticar, aunque sea las cifras de un mes, cuando, y además diciendo que enero de 2021 es el peor enero de la historia, las peores cifras de la historia. Eso es totalmente falso, se puede mirar. De hecho, enero es un mal mes todos los años porque la gente coge las vacaciones del año anterior. Este año además en enero ha habido dos jornadas de huelga que han sido ampliamente secundadas por las trabajadoras, que capitaneadas por María Dolores, la que pusieron el corte antes, exigen y requieren estabilidad en el empleo, porque están afectadas en más de un 91% las trabajadoras de dependencia por la posible pretendida funcionalización de sus puestos. Por lo tanto, este enero precisamente además era el peor enero posible, pero no el peor enero en resultados, no lo ha sido, no lo fue mucho peor enero de 2017 con Cristina Valido al frente, o enero de 2016 con Patricia Hernández al frente. Lo que quiero decir con esto es que ese reto es posible, por supuesto que es posible, incluso podría haber sido posible en 2020, pero obviamente, si me permite, vuelvo con lo que empezaba. Le agradezco que entienda que el año pasado no era posible hacerlo, pero es perfectamente posible. Nosotros tenemos dos claves que nos van a permitir eso, insisto, que los ayuntamientos hagan los informes sociales. Tienen ahora dinero, millones, como no han tenido nunca, para poder contratar trabajadores sociales y para poder avanzar en sus propios municipios. Ya hay una veintena de ayuntamientos haciéndolo, de los cuatro grandes, por desgracia, solo La Laguna, pero esperemos que se incorpore alguno más, aunque solo sea, insisto, por una cuestión de volumen.
No. Hombre, desde luego, y esto usted lo sabe mejor que yo porque lo tiene estudiado, en las comunidades donde está funcionando y esto va a toda velocidad, se apoyan en los ayuntamientos, ¿no? Porque el ayuntamiento, claro, los servicios sociales del ayuntamiento conocen perfectamente quién es quién, con quién está, las necesidades que tiene, porque están tocando la puerta de ellos todos los días. Luego, si esto funciona, si cuenta con los recursos necesarios, yo creo que se puede caminar. Le va a saludar también Pepe Moreno. Pepe.
Sí, bueno, yo, la pregunta que yo le hago es bien fácil. ¿Cuándo se van a incorporar estos trabajadores que nos está diciendo? Porque la información que tenemos es que nos la han anunciado cantidad de veces. La última vez que tuvimos aquí a Noemí Santana nos dijo que se iban a incorporar a estos trabajadores enseguida, que la situación era la de prácticamente estar ya, pero de momento no se han incorporado. El otro día se volvió a hablar de la incorporación de estos trabajadores en el Parlamento de Canarias, y perdone que se lo explique así, pero nos entenderemos todos mejor, mucho chau chau y pocos haces haces. Entonces, ¿cuándo se incorpora y cuándo vamos a empezar a notar que realmente se le da el impulso a los expedientes?
El expediente como tal para contratar hasta 101 personas lo inicié, de hecho, el 31 de julio del año pasado. Los problemas burocráticos que haya habido en este tiempo para impedir que se haya podido contratar a la gente no se corresponden con esta consejería. Es más, la primera media docena de personas, y luego ampliada posteriormente, se pide que se haga el llamamiento el pasado 18 de noviembre, para intentar acompasar la formación de la gente que llegase con la formación de la gente que salía a 31 de diciembre, para que, hablando claro, los que se iban ayudasen a formar a los que llegaban. no fue posible. Precisamente lo anuncia el consejero en el Parlamento, el consejero de Administraciones Públicas, porque depende de su consejería el llamamiento. Y hemos ya desatascado esos problemas y parece que el compromiso es que esta misma semana se empieza a llamar a las 101 personas. El impulso está previsto en tanto en cuanto, además, este es un año en el que por fin ya se resuelve la licitación del gestor de expedientes, que nos va a permitir trabajar en red con otras administraciones. Por lo tanto, yo estoy absolutamente confiado en que a lo largo de la semana se incorpore ese personal. Y si eso es así, insisto, no es nada desdeñable la cifra de 5.000 altas netas. Recordemos que el año pasado tuvimos cerca de 5.000 altas brutas, pero obviamente se producen bajas en el sistema que, por desgracia, llevan a que el saldo total sea el de que Canarias fue una de las tres mejores comunidades autónomas de España, pero en cifras no se ve en tanto en cuanto pues ha habido bastantes bajas.
Ya, pero lo que dijo Julio Pérez, lo que dijo Julio Pérez es que anunciaba la próxima contratación de 101 trabajadores. Eso lo dijo el día 3 de febrero. Estamos a día 8. ¿Sabemos cuándo es tiene fecha esa próxima contratación?
El día 3 de febrero se anuncia por parte del consejero, porque es su consejería la responsable de hacer el llamamiento. Uh-huh. El día 4 se lleva a Consejo de Gobierno, ya estaba previsto, impulsado por la Consejería de Derechos Sociales, se lleva a Consejo de Gobierno para aprobarlo. El día 5 se manda el escrito de dónde queremos que esté esa gente situada, porque va a estar en las 7 islas por primera vez en la historia. El mismo escrito que ya habíamos reiterado el pasado 4 de enero y que no se había atendido. Y a partir de eso, pues comprenderá que no se haya trabajado sábado y domingo, y hoy, que es lunes, se supone que se empieza a llamar a esas 101 personas.
Y le va a saludar también Jaime Pérez López. Jaime, adelante.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Acabo de comentar que durante meses no han podido evaluar en domicilios. Me pregunto si ahora están evaluando con normalidad o con presencialidad. Y por otro lado, ¿de qué manera puede corregirse el hecho de que, no dándose la circunstancia de que un ayuntamiento sea igual a otro, en capacidad, en músculo, etcétera, al final nos condenemos a ir a tantas velocidades por parte de los servicios sociales como ayuntamientos tenemos en las islas?
Hay dos elementos, y dice bien al principio, y empiezo por el final. Nosotros vamos a mantener precisamente parte del personal, el funcionario interino que se incorpora ahora, viene a suplir, digamos, suplir esa segunda parte, ¿no?, la del informe social del PIA, en tanto en cuanto no todos los ayuntamientos lo puedan hacer o no lo quieran hacer. Recordemos que aquí los municipios son, los ayuntamientos son instituciones adultas, no les podemos obligar a que lo hagan. Por lo tanto, habrá ayuntamientos que querrán hacerlo y habrá ayuntamientos que no, y no los podemos obligar legalmente. Si me permite, por desgracia, no es posible esa opción. Por lo tanto, seguiremos con los trabajadores interinos, y por eso están un tiempo de año determinado, porque lo que queremos es que ningún municipio y ninguna persona, porque resida en un municipio concreto, no vaya a tener su informe social. Y luego, por otro lado, el trabajo en este momento se está produciendo con total normalidad, con los pocos empleados y empleadas que hay. Quiero decir, dentro de eso se está pues visitando con normalidad, incluso en Lanzarote. No hemos reducido las visitas en Lanzarote, que es la única isla que está en nivel 4 y que esperemos que pronto pase a estar en nivel 3. Y el trabajo se está produciendo con normalidad, teniendo en cuenta, insisto, que en enero mucha gente coge vacaciones porque estaban obligados a coger las vacaciones del año. Solo se pueden disfrutar en el primer año, en el primer mes del año siguiente, y además que hubo dos jornadas de huelga. Por lo tanto, eso explica los resultados concretos de este enero de 2021, que, insisto, no han sido peores que los de enero de 2017 o los de enero de 2016.
Bueno, nos han llegado varios mensajes de este estilo. Voy a leer uno porque no tendría tiempo de leérselos todos, ¿no? Pero yo creo que este puede ser, digamos, un mensaje paradigmático del resto, ¿no? Dice: buenos días, perdone que le diga a este señor, mi suegro y mi familia no le valen excusas. Llevamos con resolución 2 años y todavía no tenemos acuerdo del llamado PIA. Como es ley de vida, necesita que lo vuelvan a valorar, ya que su dependencia ha subido de grado. Su edad y sus patologías han hecho que su resolución de dependencia esté obsoleta. Si tenemos que esperar 5 años más, no creo que lo necesite, porque estará fallecido.
Con seguridad absoluta no va a tener que esperar 5 años más. Pero es verdad que hay un porcentaje de gente que cuando se le va a hacer el PIA hay que hacerle de nuevo grado. No conozco el caso concreto y además no puedo, no debo mirar casos concretos, pero sí les garantizo que si saben ya que tiene que aumentar el grado es porque ya han ido a hacerle el PIA, es decir, ya han ido a esa segunda fase y la valoradora de la fase del PIA, el PIA, para que nos entendamos, es lo que dice que hay que proporcionarle a la persona. Es lo que le corresponde, no solo el nivel de dependencia que tiene, sino ya la segunda parte, que es lo que le corresponde. Bueno, pues en ese sentido entiendo que saben que ha ido a valorar han ido a ver el PIA que necesita y han determinado ahí que necesita de nuevo grado. Entonces ya, si hubiese sido un caso normal, ya estaría resuelto. Por desgracia, entiendo que es eso lo que ha pasado, que hay que revisarle de nuevo el grado.
Miguel Montero es el director general de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias. Seguiremos en contacto y como se podrá imaginar, grabamos este objetivo, que nos encantaría, ¿no?, que cuando lo llamemos en enero del próximo año, en enero de 2021, le tengamos que felicitar, Miguel, y decir: oiga, usted se marcó el objetivo de 5.000 y lo ha conseguido, felicidades. Sería lo deseable, a ver si lo conseguimos, Miguel.
No, esto es fácil. Si no lo consigo, me voy a mi casa.
Bueno, pues esto mejora el corte, ¿eh? Esto lo que acabo de decir mejora el corte.
Por eso lo hago, por eso lo hago.
Entonces eso quiere decir que se va a dejar la piel en ello.
Por eso lo hago. Como hemos hecho durante un año y medio en la consejería, en el tiempo más difícil, en una de las consejerías más difíciles en este año y medio, lo vamos a seguir haciendo este año, y yo garantizo que este año sí vamos a poder hacer lo que queríamos hacer en 2020, que no fue posible.
Pues vaya por delante mi felicitación. Ojalá, fíjese lo que le digo, ojalá todos los políticos que tenemos tuviera la valentía que usted acaba de mostrar, de decir: si no consigo este objetivo, voy para mi casa.
Así
otro
gallo
nos cantaría, Miguel, ¿eh?
Yo lo veo así, pero también es verdad que bueno, que tengo trabajo en mi vida personal, no necesito esto para comer, hay gente que sí, y a la política venimos en Podemos con la seguridad absoluta de que si no podemos arreglar la vida a la gente, nos tenemos que ir y que venga otro que lo haga.
Uh-huh. Miguel Montero, muchas gracias.
Muchas gracias, buenos días.